Esta semana se han comunicado 973 nuevos fallecimientos por coronavirus, un centenar más que la semana pasada, por lo que desde el inicio de la pandemia en nuestro país han muerto un total de 51.846 personas. Por comunidades autónomas, Castilla y León empeora notablemente la situación y se pone en cabeza con respecto al número de muertes por millón de habitantes, con un 51,5. Le sigue Navarra con un 42,8 y Madrid con 41. Las comunidades menos afectadas son Canarias con un 4,5, Valencia con un 6,6 y Baleares con un 7,6. Vuelve a repuntar con fuerza el número de ingresados en la UCI. Las que más empeoran en los últimos 7 días son las comunidades de Andalucía, Asturias, Cataluña y Valencia. Y preocupa también la situación en los colegios con un nuevo récord de aulas cerradas, casi 5.200. Según los datos de distribución de nuevos brotes facilitados por el Ministerio de Sanidad, 1 de cada 8 nuevos brotes en España se está produciendo en el entorno educativo. Y 7 meses después del inicio de la pandemia, en pleno pico de la segunda ola, el gobierno de Pedro Sánchez aún no tiene cerrado un plan de actuación común en todo el país. Sanidad presentó ayer un borrador que tendrá que aprobar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el próximo miércoles. Mientras tanto, el gobierno de Aragón ha decidido declarar la alerta sanitaria en toda la región para frenar la tasa de contagios. La segunda peor de España, detrás de Navarra. Se prohíben las reuniones de más de 6 personas, pero no se han concretado más restricciones. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha prohibido el confinamiento de municipios y no existe estado de alarma, y por el momento el gobierno aragonés descarta esa posibilidad. Y en Cataluña, unos 1.000 hosteleros se concentraron ayer por la mañana frente a la Generalidad de Cataluña para protestar por el cierre de bares y restaurantes. Los manifestantes armados con cacerolas han tirado huevos y harina en las puertas de la Generalidad y del Ayuntamiento de Barcelona en una manifestación con mucha tensión, pero que se ha disuelto sin incidentes destacados.
Bueno, pues el panorama del coronavirus está de lo más variado y de lo más preocupante. Los datos que hay, pues son francamente malos. La semana pasada tuvimos un cierto respiro en cuanto al número de muertes, si es que se puede calificar de respiro al hecho de que en lugar de morir 900 y pico personas en una semana, murieron solo, entre comillas, 870 y pico. Pero es que esta semana vuelve a repuntar el número de fallecimientos y alcanzamos los 973, el máximo número en una semana desde que empezó esta segunda ola. Eso significa pues que estamos aproximadamente ya en el entorno de las 140 muertes al día. Digo, perdón, sí, 140 muertes al día. Y esto en sí mismo pues no sería excesivamente preocupante de cara a futuro, porque son cifras que resulta triste decirlo, pero son todavía manejables. Estamos muy lejos de lo que fue en fallecimientos la primera ola. Recuerden que si ahora tenemos 973 muertos a la semana, en la primera ola, en el día de más muertes, tuvimos en ese día 1.800 muertos. Es decir, el doble en un día que lo que ahora tenemos en toda una semana. Como decía, no son cifras todavía enormemente alarmantes en cuanto a fallecimientos actuales, pero es que el problema es que todas las magnitudes están subiendo. Está subiendo otra vez el número de contagios, está subiendo el número de ingresados en UCI. Ya en algunos sitios hay que trasladar, por ejemplo, ha pasado, me parece que es en Huesca, ha habido que empezar a trasladar gente a Zaragoza porque ya la UCI no daba para más. Si están subiendo los contagios y están subiendo las cifras de personas en estado crítico, pues forzosamente quiere decir que las muertes seguirán subiendo. Por eso es tan importante que hagamos hincapié en las medidas de autoprotección, porque si tuviéramos a un gobierno, si tuviéramos a unos gobiernos nacional y autonómicos que nos estuvieran protegiendo, esas medidas serían innecesarias. En otros países donde se ha podido controlar la pandemia, pues mientras los gobiernos han estado haciendo los deberes, la gente pues no tenía que llevar mascarillas por la calle, por ejemplo. Aquí las tenemos que llevar porque es que no están haciendo los deberes, pero ninguno, ¿eh? ni el gobierno nacional ni ninguno de los gobiernos autonómicos. La gestión de la pandemia es desastrosa, sigue siéndolo después de 7 meses largos de expansión del virus. Tema de colegios, por fin, oiga, tenemos datos de distribución de brotes. Para tomar decisiones sobre qué hacer, si la pandemia se está expandiendo, oye, pues tendrás que empezar a ver de dónde vienen los contagios. Bueno, pues una de las primeras medidas es ver dónde se están produciendo los brotes. En el resto de países, pues resulta que llevan una contabilidad transparente porque respetan a sus ciudadanos. Aquí, como de la mañana a la noche pasan de nosotros, pues no tenemos esa suerte y los datos nos los dan con cuentagotas. Hace semanas que informan el gobierno británico o el francés o el holandés de cuál es el porcentaje de brotes que se produce en cada sitio. Por ejemplo, en el Reino Unido tienes que el porcentaje de brotes mayor es el que se da en el sistema educativo, 29% según el último dato. Le siguen las residencias, ojo, que están creciendo enormemente otra vez en el Reino Unido con un 24%. ¿Saben ustedes cuántos brotes se producen en bares y restaurantes allí? 4% solo, comparado con el 29% en el sistema educativo. El mayor generador de nuevos brotes de coronavirus en Francia, en Holanda o en Inglaterra es el sistema educativo. No son las fiestas, no son las reuniones familiares, no son las empresas, no son las discotecas, los bares o los restaurantes. Es el sistema educativo. Aquí, pues oiga, no teníamos datos. Pero ya por fin, en el informe último del Ministerio de Sanidad, han incluido una distribución por brotes. Y según el Ministerio de Sanidad, pues uno de cada 8 nuevos brotes que se están produciendo en España se produce en el sistema educativo. Un 13 y pico%. Yo pregunto, pues soy tan torpe, pues para entender las cosas necesito preguntar muchas veces. Estamos ante una expansión del coronavirus que empieza a ser enormemente preocupante en algunos sitios. Por ponerles un ejemplo, no demasiado significativo numéricamente, Melilla. En Melilla, a lo largo de la primera ola, murieron 2 personas. Bueno, pues ahora ya llevan 4 veces más en esta segunda ola. En esta segunda ola han muerto 8, ya hasta el momento. No es significativo, Melilla es un sitio pequeño, las cifras son bajas y por tanto la variabilidad estadística es alta. Pero oiga, es que en Murcia están peor que en la primera ola. Es que en Baleares están peor que en la primera ola. Es que en Canarias están peor que en la primera ola. Es que en Asturias, donde no había habido casi problemas durante la primera ola, están ahora en el hoyo. Oiga, pues si son las cosas así, ¿por qué seguimos sin blindar las fronteras para evitar que nos entren casos del exterior, que se añadan a los que ya tenemos dentro? Y si las cosas son así, ¿por qué insistimos en mantener ese foco de contagio que son los colegios? Oiga, si el propio Ministerio de Sanidad reconoce que 1 de cada 8 brotes nuevos se está produciendo en entorno educativo, pues no nos ahorraríamos 1 de cada 8 brotes si se tomaran medidas para pasar a enseñanza online. ¿Qué está pasando por Europa? Pues no se crean que esa, en fin, cerrazón de las autoridades españolas en cuanto a lo de mantener la presencialidad a toda costa en los colegios, no se crean que es exclusiva nuestra, ¿eh? En Francia, en estos momentos, la situación es enormemente preocupante. Han alcanzado los 30.000 nuevos casos al día. Y en París están ya en situación de toque de queda. Pues los colegios siguen abiertos. En el Reino Unido, bueno, pues en el Reino Unido, Irlanda del Norte se ha descolgado de la estrategia general y ha cerrado colegios de secundaria para tratar de atajar la pandemia. Pero Boris Johnson se niega a hacerlo en el resto del país. El mayor sindicato del sector de la educación en el Reino Unido acaba de pedir públicamente que se cierren los colegios de secundaria, que los contagios entre los alumnos se han multiplicado por 9 en un mes. Bueno, pues Boris Johnson no quiere cerrar colegios, entonces está cerrando de todo menos los colegios. Con lo cual se llega al absurdo de que no te puedes reunir en tu casa con un vecino para no contagiarse. Pero eso sí, luego tú y el vecino mandáis al colegio a los niños para que los niños se traspasen el virus tranquilamente y luego se lo pasen a los papás. O sea, estamos llegando a unos extremos de esperpento realmente notables. No en todos sitios. Se empieza a reaccionar en muchas partes. Ya les comenté que en República, la semana pasada ya se lo comenté, que República Checa había cerrado colegios para atajar la pandemia. Nueva York ha cerrado colegios. Moscú ha cerrado colegios. Bueno, pues esta semana se añaden más a la lista. Eslovaquia ha cerrado los colegios de secundaria. Eslovenia ha cerrado los colegios de secundaria. Polonia, el primer país grande en la Unión Europea en hacerlo, ha cerrado los colegios de secundaria en todas las zonas de mayor incidencia de virus en el país, incluida la capital, Varsovia. Y ayer supimos que la región italiana de Campania, es decir, la de Nápoles, pues se ha pasado por el forro las recomendaciones del gobierno italiano, que también estaba empeñado en mantener los colegios abiertos, y ha decidido cerrar colegios porque se está descontrolando la pandemia. Oiga, si los propios datos de los ministerios de sanidad oportunos reconocen que los colegios son un foco de contagio. En España no, es el primer foco de contagio. Pero ya son uno de cada 8 nuevos brotes. Pero es que en Francia, Inglaterra u Holanda es el primer foco de contagio. Bueno, pues señor, adopta medidas. Pasa a enseñanza online. Cierra colegios de secundaria. O si no quieres cerrarlos, que yo comprendo que hay razones para que, oiga, es que hay padres que necesitan enviar al niño al colegio. Estupendo, manténlos abiertos. Pero da facilidades para que todos los padres que puedan y quieran dejen al niño en casa en enseñanza online. Porque de esa manera, si reduces de 20 a 10 los niños que van al aula, pues oiga, menos riesgo para todos, ¿no? Pues no, hay que mantener los colegios abiertos. Les pongo un ejemplo de algo que ha pasado ayer en Murcia. Murcia es una comunidad que adoptó la política desde el principio de no cerrar aulas cuando había un positivo. Dirán ustedes, ¿y por qué? Pues por sus santas narices. Hay un positivo en el aula, pues no cerramos el aula. Mandamos al niño a casa y no sé, al compañero de pupitre a lo mejor y tal. Pero no cierran aulas. Bueno, pues ayer tuvieron que cerrar dos. Y tuvieron que cerrar dos después de que unos padres enviaran a sus dos hijos al colegio contagiados. O sea, sabían que tenían PCR positiva, sabían que tenían el coronavirus y a pesar de ello los enviaron. No sé por qué los enviarían, no sé si por inconsciencia, descerebramiento, por necesidad, porque se tenían que ir a trabajar, no lo sé. Y no me importa, porque a lo que voy es a otra cosa. ¿Qué ha pasado? Que se enviaron a esos dos niños, automáticamente, pues un brote en el colegio, un brote en las aulas correspondientes, y han tenido, por primera vez, Murcia, que no quería cerrar aulas, ha tenido que cerrar dos aulas. En Murcia se han producido casos de coronavirus ya en 1 de cada 4 colegios. 1 de cada 4 colegios ha tenido ya algún caso de coronavirus. Bueno, el caso es que cierran esas dos aulas. Y ahora yo les invito a hacer una reflexión. Resulta que unos padres saben que sus hijos han dado positivo y les mandan al aula. Oiga, entonces quiere decir que las medidas de seguridad que se adoptan en esas aulas no son suficientes para evitar que dos niños que eran positivos contagiaran a sus compañeros y profesores, ¿verdad? Entonces, si no son suficientes, en este caso, para evitar que esos dos niños contagiaran a otros, ¿me puede alguien sostener seriamente que esas medidas de seguridad son suficientes para evitar los contagios que produzcan otros miles de niños que son asintomáticos, que nadie sabe que tienen el coronavirus porque no han tenido síntomas y nadie les ha hecho una PCR y están yendo al colegio? Pues oiga, si estos dos niños, que sí sabíamos que se habían hecho la PCR y había dado positivo, han contagiado a otros, esos otros que son asintomáticos y no sabemos que tienen el virus estarán contagiando a otros, ¿verdad? Vamos, es de cajón. Si en las aulas todos los niños llevaran la mascarilla puesta 6 horas al día y no se la quitaran y guardaran una distancia, y los profesores también, pues entonces muy probablemente habría muy pocos contagios. Pero si alguien piensa que los niños de 7, de 9, de 11, de 13, de 15 años mantienen 6 horas al día la mascarilla y guardan distancia social con sus compañeros, pues lo siento, viven en los mundos de Yupi. Eso no es verdad. Ni siquiera los profesores lo hacen. Y la prueba de ello es que no tenemos datos de muchas comunidades autónomas. Y aún así, pues ya me salen 1.300 y pico profesores contagiados desde que empezó el curso. Oiga, digo yo que cabría esperar racionalmente que los que más se protejan y los que más serios sean, sean los profesores, ¿verdad? Bueno, pues 1.300 contagiados, oiga. Es ridículo suponer que en los colegios todo el mundo lleva protección y cada vez tengo más casos en un entorno próximo de gente que resulta el niño está malo, no le hacen la PCR, la pediatra dice que no hace falta, luego resulta que hacen la PCR por lo privado y le sale positivo, llaman a la pediatra y dice, bueno, pero como se han tardado tanto en dar las pruebas, han pasado 11 días, pues nada, ya podéis enviar al niño al colegio. Oiga, pero ¿cómo lo vamos a enviar? Habrá que hacerle otra PCR para ver que sale negativa. No, no hace falta. En esas estamos. Y quien piense que estamos de otra manera está mintiendo o está autoengañándose. Con lo cual, insisto, tenemos fronteras y colegios, dos focos de contagio. ¿De verdad piensan que van a atajar la pandemia cerrando bares? Pues hombre, evitarán que se propague un poco, ¿sí? ¿De verdad piensan que van a acabar con la pandemia cerrando parques infantiles? Cuando la probabilidad de contagio en el exterior es 19 veces menor que en interiores. Pues hombre, algún contagio evitarán, pero la pandemia va a seguir expandiéndose. Entonces, insisto, ¿qué hacen las fronteras que aún no están blindadas? ¿Qué hacen los colegios que no han tratado de promocionar la enseñanza online para reducir la tasa de presencialidad? ¿Por qué seguimos, por razones ideológicas, tanto en el tema de fronteras como en el tema de colegios, insistiendo en algo que implica un foco de contagios masivo? ¿Me lo puede explicar alguien? Pues miren, yo se lo explico. Porque tenemos gobernantes a los que les importa un pepino nuestra salud, a los que les importa un pepino la economía. Salvo si les puede afectar a ellos en el nivel de gasto, que entonces se preocupan mucho. Y tenemos gobernantes que al final se mueven exclusivamente por criterios ideológicos. Y había que celebrar la manifestación del 8M porque nos iba la vida en ello. Y hay que mantener abiertos los colegios porque es que nos va la vida en ello. Y hay que mantener las fronteras abiertas porque es que nos va la vida en no promocionar la xenofobia. Que no sé en qué sentido se promociona la xenofobia pidiendo un test PCR a todo el mundo. Pero eso dijo Sánchez el 6 de febrero y en ello sigue, sostenella y no enmendalla. Bueno, pues nada, ¿qué quieren que les diga? A lo largo de las próximas semanas seguiremos dándoles datos e irán siendo cada vez peores. Y estamos en octubre, estamos a mediados de octubre. Todavía no ha entrado el frío en plan bien. Todavía no se ha enmerdado esto con otro tipo de enfermedades, por ejemplo con la gripe estacional. Pero se enmerdará y al final lo que pasará es lo que ha pasado en Polonia. Que después de negarse el gobierno durante semanas a cerrar los colegios a pesar de la explosión de contagios, porque en Polonia se han multiplicado los casos por 16 desde que se abrieron colegios, pues después de negarse durante semanas, al final han tenido que tirar la toalla y decir, bueno, pues vamos a cerrar los de secundaria, al menos en las zonas con más incidencia, porque esto es inmanejable. Bueno, pues aquí llegaremos a lo mismo, pero para cuando lleguemos a lo mismo, ya los colegios habrán contribuido a que se extienda comunitariamente lo más posible el virus. Con lo cual, pues, tomaremos la medida tarde. Insisto, que si no quieren, no cierren todos los colegios. Oiga, si yo entiendo las razones económicas de mantenerlos abiertos. Pero entren a saco a promocionar la enseñanza online. Oiga, que se está contagiando la gente dentro de los colegios, que están transmitiendo el virus a sus familias, que conozco casos próximos de padres a los que el niño de la guardería les ha traído el virus. En fin, por si teníamos poco, pues encima tenemos ahora el follón del Consejo General del Poder Judicial. Hoy les hemos planteado la tuit encuesta precisamente sobre ese tema. Les damos cuatro opciones. ¿Por qué creen ustedes que el PSOE y Podemos han presentado esa propuesta? ¿Porque son dictadores? ¿Porque es un chantaje al Partido Popular? Bueno, entren en nuestra cuenta de Twitter, sin complejos, -, y allí tienen ustedes la tuit encuesta, o bien en mi timeline, que ya la he retuiteado. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando con el CGPJ?
El
Partido Popular propone que las Cortes elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial de una lista planteada por los propios jueces. El PP asegura que es una forma de despolitizar el sistema y este lunes registrará en el Congreso una proposición de ley que ya fue tumbada en la anterior legislatura, pero que plantea que los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de procedencia judicial, sean elegidos por todos los jueces en servicio activo mediante un voto directo y secreto. De esa lista de unos 30 a 40 personas, el Congreso y el Senado elegirían a 12. Es la propuesta de los populares ante Pedro Sánchez, que enfría su reforma para calmar a Europa y se ofrece a cerrar un acuerdo con los de Casado.
Llamo al sentido común, a la responsabilidad de Estado, a cumplir con la Constitución, a sentarse con el Gobierno e, insisto, a llegar a un acuerdo cuanto antes. Fíjese, hoy, de hecho, el responsable de Justicia e Interior, me parece que es el señor López, hace una entrevista en el diario La Razón, donde dice que está dispuesto a sentarse a negociar con el Gobierno de España la renovación del Consejo. Perfecto. Mañana mismo.
Sánchez recordó ayer a Casado que ya se está cumpliendo su exigencia de dejar fuera de la negociación a Podemos y, por tanto, insiste, el Gobierno abre la puerta a retirar la iniciativa en el caso de que se llegue a un acuerdo con el Partido Popular.
Bueno, a ver, queridos oyentes, yo ya sé que la audiencia de este programa es muy variada, tenemos muchos boxeros, muchos peperos, muchos ciudadaneros, muchos... Sí, también tenemos podemeros y pesoeros. Por las encuestas que hemos hecho en su día de a qué vota cada uno a través de Twitter, pues nos salía que aproximadamente uno de cada seis oyentes pues votan a partidos de la izquierda oficial. Bueno, será que hay cosas que decimos en este programa con las que están de acuerdo, aunque estén en profundo desacuerdo con otras muchas cosas. No sé, y agradezco mucho que lo hagan. Bueno, si es usted pepero acérrimo, por favor desconecte los próximos 10 minutos. Porque para comentar esta noticia, más que a Sánchez, a quien le tengo que atizar es al Partido Popular. Si ustedes siguen escuchando, van a entender perfectamente por qué. Les leo una noticia del 20 de enero, perdón, 31 de enero de 2020. La daba el Confidencial Digital, después de hablar pues con las fuentes habituales dentro del Partido Popular. El PP apretará hasta el límite con el cese de Dolores Delgado para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, en enero, el Partido Popular ponía como condición el cese de Delgado. Ahora, resulta que sale Enrique López, el brujuleador de justicia del Partido Popular, a ofrecer pactos al PSOE. Y entonces, se nos cuenta que el PP estaría dispuesto a, siempre y cuando el PSOE retire su propuesta de nombrar ilegalmente al CGPJ, estaría dispuesto a que el Parlamento eligiera a 12 magistrados, pero que los jueces que fueran elegidos entre una lista de 30 o 40 propuestos por los jueces. ¡Ah! Pregunta seria. ¿Se piensan dentro del PP? ¿Se piensa don Enrique López? ¿Se piensan los brujuleadores del PP que están con el tema este de la justicia intentando como locos llegar a un acuerdo con el PSOE? ¿Se piensa don Pablo Casado que nos chupamos el dedo? O sea, en enero era condición indispensable que Dolores Delgado no sea fiscal general del Estado. Ahora la condición indispensable es que retiren esta propuesta. ¡Ah! O sea, que es que entonces lo que han hecho ha sido hablar ustedes con el Partido Socialista para que el Partido Socialista presente esta propuesta aberrante y completamente ilegal que no puede salir adelante, para así darles la excusa de que, fíjate, hemos conseguido que la retiren y entonces lo sustituimos por un sistema donde los jueces van a votar una lista de 40 y luego el Congreso elegirá 12. ¡Ah, jolín, qué avance! Resulta que en lugar de entregarles la justicia directamente, van ustedes a hacer que los jueces voten una lista de 40 y entonces luego PSOE, Podemos y Bildu eligen a los 12 de Jueces para la Democracia que haya incluidos en la lista de 40. ¡Ah, está muy bien, eh! ¡Oye! ¡Qué solución tan buena, Enrique López! ¡Qué solución tan buena, Pablo Casado! Les entregamos la justicia, pero aparentando que hemos hecho algo. Don Pablo Casado, yo no sé lo que le pasa a usted. Y no me importa. Es decir, yo no sé si tienen algo contra usted o contra su partido, le están amenazando, le están chantajeando, o si es que se ha vuelto usted loco. Me importa un pepino. No puede usted entregar la justicia a este gobierno. Ni de manera directa, llegando a un acuerdo de reparto de vocales del CGPJ con este gobierno socialcomunista, ni de manera indirecta, con jugaditas del estilo, que resultan insultantes para la inteligencia, de, oye, presenta una reforma a lo bestia del CGPJ diciendo que vas a nombrarlos tú a todos si no llegamos a un acuerdo, y así yo tengo la excusa, a cambio de que tú retires esa reforma, para llegar a un acuerdo contigo y nos inventamos un sistema para, fingiendo que los jueces participan, dejarte que elijas tú a los que te dé la gana. Oiga, un poquito de respeto, ¿no? Si nos quieren traicionar, al menos cúrrenselo un poquito más. Si quieren ustedes entregar la justicia a Pablo Iglesias, oiga, al menos, yo qué sé, dediquen 6 horas a pensar algo que no sea tan obvio. Lo repito, no sé lo que le pasa a usted, don Pablo Casado, yo le conocí hace tiempo y siempre me ha parecido, y me sigue pareciendo, una buena persona. Pero lo que está pasando últimamente me está alarmando mucho. No por las intenciones de PSOE y Podemos. Me está alarmando mucho por lo que está haciendo el Partido Popular. Porque viendo lo que pasa ahora, es decir, que se empieza desde el Partido Popular a lanzar la idea de que, bueno, si retiran su propuesta de reforma, entonces llegamos a un acuerdo, pues entonces me doy cuenta de que es que todo esto es una jugada de excusa. Ustedes necesitaban una excusa para llegar a un acuerdo con el Partido Socialista sin que les crucifiquen sus votantes, y entonces la excusa es este proyecto de ley aberrante que presenta PSOE y Podemos, y que estarían, claro, dispuestos a retirar a cambio de llegar a un acuerdo. Con lo cual, esa condición de enero, de que Dolores Delgado debía dejar de ser fiscal general del Estado para sentarse a hablar del CGPJ, ¿eso ya desapareció, don Pablo Casado? ¿Eso ya desapareció, don Enrique López? O sea, ahora llegaríamos a entregarle la justicia a PSOE y a Podemos directamente, sin ninguna condición. Eso sí, vestido de una elección de los jueces que luego el Parlamento elige de entre una lista de 40. Ya. Don Pablo Casado, se lo repito, no me importa qué es lo que le pasa a usted. Pero mirando hacia atrás, pues cada vez veo más claramente que si usted ha defenestrado a Cayetán Álvarez de Toledo, no era porque fuera un verso suelto, no era por enfrentamientos con no sé quién. Era porque era un obstáculo para llegar a este pacto con PSOE y Podemos. No sé si tomó usted la decisión de la defenestración o se la tomaron. Y no me importa. Pero el caso es que había que quitar a Cayetán Álvarez de Toledo para poder llegar a este acuerdo con el PSOE, ¿no? Si no se ha llegado antes a este acuerdo con el PSOE es porque, por un lado, se opuso Cayetán Álvarez de Toledo y, por otro lado, Vox presentó la moción de censura. Y claro, llegar al acuerdo antes de la moción de censura queda muy feo, pero podemos llegar después, ¿verdad? Y para justificarlo, pues hombre, que el PSOE presente una propuesta aberrante y que la retire en un magnánimo gesto que nos justifique ante los electores. Vamos a ver. Si el Partido Socialista presenta una propuesta aberrante, que lo es, abiertamente inconstitucional, que lo es, pues que la presente. Ellos sabrán. Esa propuesta no va a salir adelante, bajo ningún concepto. En primer lugar, porque, como hoy informa Ketty Garat en Libertad Digital, si esa propuesta intenta seguir adelante, va a haber un motín judicial, porque evidentemente los jueces españoles, la inmensa mayoría de ellos, no están dispuestos a estar a las órdenes de Pablo Iglesias. En segundo lugar, si esa propuesta llegara, que no va a pasar, a ser aprobada en el Parlamento, el Tribunal Constitucional la tira abajo en un mes, como explicó el otro día don José María Macías, miembro del Consejo General del Poder Judicial, en el programa de Es la Noche de Dieter. Los plazos, realmente cuando hay motivos de urgencia, se pueden acortar hasta los 17 días. Es decir, que si el Tribunal Constitucional quiere, en 17 días está tumbada esa reforma absolutamente inconstitucional, clamorosamente inconstitucional, obscenamente inconstitucional. Pero es que, si eso no fuera suficiente, Es decir, si un motín judicial o si la posibilidad de que el Tribunal Constitucional lo tire abajo no fuera suficiente, oiga, es que estamos en Europa y ya le da Europa un toque a Pedro Sánchez, que acaba de meter a Europa en un lío. Porque claro, resulta que están las autoridades europeas echándole a Polonia a la bronca, amenazándole casi con echarle de la Unión Europea por hacer un sistema de elección de jueces que es menos obsceno que este, porque en Polonia la mayoría requerida es 3/5, aquí Sánchez pretende elegir los jueces en el Parlamento con una mayoría del 50% más uno, está Europa echándole la bronca a Polonia y resulta que aquí llega Sánchez y hace algo todavía peor. ¿Ustedes se imaginan el lío en que ha metido a Europa? Por supuesto, los polacos han tardado 2 nanosegundos en dirigirse a la Unión Europea y decir ¡eh, guapos! ¿Qué pasa? ¿Vais a hacer algo en el caso de España? ¿O es que nos lo hacéis a nosotros porque somos polacos y de derechas? Y miren, aquí el trilero de Sánchez pues podrá hacer lo que le dé la gana con los españoles porque nos dejamos. Pero al resto de países europeos no les gusta que les metan en un lío, innecesariamente. Y ya le ha dado un toque a Sánchez la Comisión Europea y le ha recordado algo básico. Sánchez, si hubiera presentado esta reforma absolutamente aberrante e inconstitucional como gobierno, pues tendría que haber pasado por una serie de trámites. Mandar la reforma, el anteproyecto al Consejo de Estado, que su cuñado ponga 6 pólizas, pasarlo por 200 filtros y luego al final, después de muchos meses, podría mandar la reforma al Parlamento. Para saltarse todo eso, Sánchez ha recurrido a algo que está permitido en nuestro ordenamiento constitucional, que es presentar la reforma como partido y no como gobierno. Entonces, como partido, como el Congreso pues puede adoptar las iniciativas legislativas que quiera, no está sujeto a esos trámites. Entonces coge, presenta junto con Podemos la reforma como partido y dice, ¡ah, me he saltado todos los trámites! Pues resulta que no te has saltado todos los trámites, como te acaba de recordar Europa, que acaba de recordar que cualquier reforma de la justicia debe ser previamente acordada con los organismos europeos que se encargan de velar porque la justicia en Europa sea independiente. Por ejemplo, la Comisión de Venecia. Con lo cual, Sánchez no puede sacar adelante esta reforma. Ni le va a dejar Europa, ni le va a dejar el Tribunal Constitucional, ni sobre todo, ni le van a dejar los jueces españoles, que no van a estar bajo la bota de Pablo Iglesias. Por tanto, si el PSOE quiere presentar esta reforma, es su problema. Por favor, don Pablo Casado, por favor, don Enrique López, no insulten nuestra inteligencia diciendo que a cambio de conseguir que retiren esta reforma van a pactar ustedes con el PSOE. No se puede llegar a ningún pacto en la justicia con este gobierno, don Pablo Casado. No se puede llegar a ningún pacto en la justicia sobre el CGPJ mientras siga de fiscal general del Estado la amiga íntima de un juez prevaricador, la que compartía mesa y mantel con una trama policial corrupta. No puede usted entregarle la justicia, el Consejo General del Poder Judicial, a un gobierno que tiene controlada la Fiscalía a través de un personaje enormemente dudoso que lo que hace es presagiar que a partir de ese momento pues estamos a merced de las tramas de la cloaca. No puede usted entregar la justicia, no puede usted pactar nada, ni la justicia ni nada, con un gobierno en el que continúa estando Podemos. Un partido sobre el cual las sospechas de corrupción son cada vez mayores. Un partido que no oculta su, en fin, gusto por las dictaduras de todo tipo. Un partido que no oculta sus proyectos de control totalitario de la sociedad. Usted no puede, don Pablo Casado, llegar a ningún acuerdo en nada, pero menos en el reparto de la justicia, con un gobierno algunos de cuyos ministros están en una campaña frontal de descrédito de la monarquía intentando derribarla, don Pablo Casado. Pero, ¿me quiere usted decir en nombre de quién está negociando un Enrique López? ¿Le ha autorizado usted a negociar con el gobierno que quiere derribar la monarquía? ¿Con el gobierno responsable de 52.000 muertos? ¿Con el gobierno responsable de la mayor ruina económica? ¿Con el gobierno que integra un partido como Podemos, financiado desde Irán y desde Venezuela y que no oculta sus creencias totalitarias. ¿Pero de qué están hablando? ¿Han perdido ustedes el juicio? ¿O es que les tienen a todos chantajeados con algo, don Pablo Casado? Se lo he dicho antes, a usted le conozco desde hace mucho tiempo y siempre me ha parecido, y me sigue pareciendo, una buena persona. Si por algún motivo usted no puede actuar como es su deber, por favor, váyase. Váyase ya y dígalo, no me siento en condiciones de hacer lo que debería. Me veo forzado a hacer cosas en las que no creo. Váyase. Y ahora, pues los oyentes más peperos dirán, ¿pero qué hace usted atacando al PP cuando el que presenta esta reforma es el PSOE? Pues muy sencillo. Porque el PSOE no me da ningún miedo. Porque esta reforma es una mierda pinchada en un palo que se la van a tirar abajo los jueces españoles y se lo va a tirar abajo la Unión Europea. Porque es clamorosamente inconstitucional. O sea, es que no hay por dónde cogerla. No se puede disfrazar, no se pueden encontrar interpretaciones de la Constitución que quizá mirando desde un cierto ángulo es completamente inconstitucional. Por tanto, no va a salir adelante. No me da miedo esa reforma. Y desde luego, si intentara el gobierno sacarla adelante, pues pasará lo que dice doña Ketty Garat en Libertad Digital, que habrá un motín judicial. Un motín judicial y un motín ciudadano, porque evidentemente no nos vamos a dejar arrebatar la democracia por ningún cretino como Pedro Sánchez, ni ningún desgarramantas como Pablo Iglesias. No va a salir adelante, y Europa no va a dejar tampoco que salga adelante. Por tanto, no me da miedo esta reforma. Lo que me da miedo es que el PP la utilice como excusa para entregarle la justicia a Pablo Iglesias. Eso sí que me da pánico. Porque si el PP hace eso, entonces ya sí que estamos fastidiados. Porque entonces, efectivamente, esta reforma la retiraría Pedro Sánchez y el PP saldría diciendo, fijaros, hemos conseguido que retiren esta reforma, que de todas formas no iba a ser aprobada nunca, porque es clamorosamente ilegal. Y entonces, ya, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez nominan a sus jueces en el Consejo General del Poder Judicial y entonces sí que podemos estar bastante fastidiados. Eso es lo que me da miedo. Es decir, no me da miedo que Pedro Sánchez amague con hacer cosas ilegales, que amague lo que le salga de las pelotas, porque cuando amague, pues ya le responderemos como le tengamos que responder. Y en este país, afortunadamente, el Estado es mucho más fuerte que el gobierno y el Estado de Derecho es mucho más sólido de lo que querrían algunos desgarramantas. Que amague lo que quiera, no me da ningún miedo. Lo que me da miedo es que el PP termine entregado al gobierno. Eso sí me da miedo, porque eso sí puede hacer daño. Espero haberme explicado, espero que mis oyentes más peperos pues me perdonen esta diatriba y que entiendan que sí la hago porque quiero atajar los peligros. A mí me importa un pepino quién gobierne este país. Me da igual que lo gobierne Vox, que lo gobierne PP, que lo gobierne Ciudadanos o que lo gobierne algún partido de nueva formación. Me da lo mismo. Pero desde luego lo que no voy a hacer es dejar de denunciar aquellas maniobras que cualquier partido pueda hacer para dañarnos. Y termino. Don Pablo Casado, ¿está don Enrique López negociando en su nombre? Pues ya está tardando usted en desautorizarle. Vamos, ya llega 43 minutos tarde.
El rey Felipe VI pide a las instituciones un gran esfuerzo nacional de entendimiento y de concordia.
Ahora, cuando tantas personas se han enfrentado y se siguen enfrentando a situaciones tan graves y complejas por la pandemia, cuando muchos ciudadanos sienten una gran incertidumbre y preocupación por su situación económica, es necesario que todos hagamos un esfuerzo colectivo. Un gran esfuerzo nacional de entendimiento y de concordia. Y que mostremos toda nuestra energía, todo el talento de nuestra sociedad, toda la capacidad del Estado y una voluntad y actitud inquebrantables y decididas de superación.
En una ceremonia de los premios Princesa de Asturias marcada por la pandemia, el rey ha subrayado que durante esta crisis la inmensa mayoría del pueblo español está dando pruebas inequívocas de resistencia y entereza, y que esta actitud no puede ser un esfuerzo estéril ni caer en el olvido, sino que exige a todas las instituciones estar más que nunca al servicio de los ciudadanos.
En estos momentos, el rey y la justicia son los dos últimos valladares antes de que esta democracia se vaya a tomar por saco. Por eso el intento de controlar la justicia, por eso el intento de acabar con la monarquía. Tenemos un gobierno en abierta rebelión contra el Estado de Derecho. Tenemos un gobierno, algunos de cuyos ministros están en campaña contra la monarquía. ¡Oiga! La monarquía, que es uno de los pilares fundamentales de nuestro actual régimen constitucional. Oiga, en el futuro no tendría por qué serlo. Si a alguien no le gusta la monarquía, están los métodos adecuados dentro de la Constitución para proponer cambios constitucionales. Háganlo. Lo que no se puede es desde dentro del gobierno estar socavando la monarquía, y se está haciendo. El rey está adoptando un papel impecable. Hay veces que me llega alguno en Twitter y me dice, pero ¿y por qué el rey no interviene? El rey no debe intervenir más que en casos extremos. Lo hizo el 3 de octubre, cuando teníamos un gobierno nacional, el de Mariano Rajoy, que estaba dejando hacer, y se corrió el peligro serio de que España estallara por los aires, porque se estaba intentando internacionalizar el conflicto y Mariano Rajoy dejaba hacer. Bueno, pues el rey intervino cuando tuvo que intervenir con aquel discurso del 3 de octubre. Estábamos en una situación crítica y el Estado reacciona. Y junto con el rey, pues reacciona mucha otra gente. Muchos servidores públicos que saben perfectamente cuál es su deber, que es proteger el ordenamiento constitucional. Y si acaso llegara a ser algún día necesario, el rey hará lo que tenga que hacer. Igual que lo harán los servidores públicos. Pero antes que eso, somos nosotros los que tenemos que defender el Estado de Derecho, cada uno desde su puesto. Yo hablando en estos micrófonos o en las redes. Los jueces, pues advirtiéndole a Sánchez que como sigue adelante con reformas ilegales, le montan un motín. Eso es lo que tenemos que hacer. No mirar al rey diciendo, ¿por qué no actúa? El rey no puede actuar constitucionalmente, solo debe hacerlo en casos ultracríticos. El rey tiene que mantener un papel de neutralidad institucional. La neutralidad institucional, por supuesto, no significa equidistancia entre quienes atacan la Constitución y quienes la defienden. El rey no puede ser más claro en sus intervenciones, llamando a defender la Constitución y poniéndola en valor. Y el que quiera entender, que entienda. El rey no es equidistante, pero no se sale de su papel de neutralidad política dentro de lo que es la defensa de la Constitución. Y no debe salirse de su papel. Está actuando de manera, hasta el momento, perfecta. Y todos ustedes lo que deben hacer es plantearse una pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo para ayudar al rey a defender la Constitución de quienes en estos momentos se la quieren cargar? Y en particular vuelvo a dirigirme a usted, don Pablo Casado. No puede usted pactar nada con un gobierno que está intentando derribar la monarquía. No puede pactar nada ni en el Consejo General del Poder Judicial ni en ninguna otra parte. Porque con eso está lanzando usted el mensaje de que es posible pactar con un gobierno que intenta derribar la monarquía. Con lo cual está usted contribuyendo, si lanza ese mensaje, a facilitar las cosas a quienes están yendo contra la monarquía. Y sobre todo, don Pablo Casado, por favor, mire hacia atrás. ¿En serio me puede usted decir que puede pactar algo con un gobierno que está puesto ahí gracias a los albaceas de los asesinos de tantos españoles y en particular de tantos militantes del Partido Popular? ¿En serio? ¿Que tiene usted algo que pactar con ese gobierno? No sé. En fin. Comprendo que hay grises, siempre la vida es cuestión de matices, y a lo mejor hay algún caso donde se puede llegar a alguna cosa por el bien común de pactar, pero entregarle la justicia a ese gobierno. Qué fuerte, ¿no, don Pablo?
Nuevo atentado islámico en Francia por las imágenes de Mahoma. Un joven de 18 años decapitó ayer a un profesor de secundaria que mostró las caricaturas del profeta publicadas por el semanario satírico Charlie Hebdo durante una clase sobre libertad de expresión. El terrorista mató a la víctima cerca del instituto donde trabajaba, en plena calle, mientras gritaba "Alá es grande", según varios testigos citados por medios locales. Una patrulla de policía detuvo al presunto asesino apenas a 200 metros del cadáver del profesor, pero el joven, que llevaba un cinturón con lo que parecían explosivos, se acercó a los agentes con un cuchillo de grandes dimensiones, por lo que estos le tirotearon, causándole la muerte. El presidente Emmanuel Macron se desplazó a la localidad donde enseñaba a la víctima para reunirse con sus compañeros y mostrar su respaldo a la comunidad educativa.
Habló Macron, que me parece francamente mejorable en casi todo, pero habló recientemente, hace unos 10 días, sobre su campaña, su voluntad de ir contra lo que él denominó separatismo musulmán. Usaba la palabra separatismo en un sentido no geográfico, sino conceptual. Cada vez son más los barrios en Francia donde la ley francesa no rige. Cada vez es más la gente radicalizada dentro de la minoría musulmana, que no es tan minoría, que son muchos millones de personas, el 10% de la población. Cada vez hay más gente radicalizada que reniega de la legalidad republicana y digamos que la fuente de legitimidad de lo que es legal y lo que no, pues consideran que es su propia religión. Entonces, eso era lo que calificaba Macron de separatismo, entre comillas, y anunciaba su campaña de abordar eso. Por supuesto, vamos, si aquí en España hubiera dicho a alguien la décima parte de lo que Macron ha dicho públicamente en Francia, pues ya estaría Pedro Sánchez llamándole xenófobo, ultraderechista o fascista, ya estaría La Sexta organizando especiales y tal. ¡Ah, por Dios, lo bueno que es la multiculturalidad! Y aquí vienen estos fascistas. Bueno, pues la multiculturalidad efectivamente es buenísima, siempre y cuando la multiculturalidad no implique que tú te dedicas a socavar el Estado de Derecho y que permites que haya gente que se pase el Estado de Derecho por el forro de sus caprichos. Por ejemplo, gente que se cree con derecho a decapitar a alguien porque ese alguien muestra caricaturas de Mahoma. Eso pasa porque hay gente que considera que por encima de la legalidad republicana del Estado de Derecho francés está su religión. En el momento en que eso pasa, o atajas el problema o estamos todos muertos. Porque evidentemente la consecuencia que tiene esto, la consecuencia que tiene que se haya decapitado a un profesor por enseñar esas caricaturas de Mahoma, es que los siguientes profesores se van a tentar mucho la ropa cuando vean qué dicen a sus alumnos si en la clase hay algún musulmán. ¿Entienden? Es el ejemplo del terror. El terrorismo se llama terrorismo porque usa el terror para someter a una población. Y en este caso concreto, ese episodio de ayer, el efecto que va a tener es aterrorizar aún más a la comunidad educativa francesa, que por supuesto reaccionará como reaccionamos los humanos. O nos rebelamos o, más frecuentemente, decimos, jolín, claro, en fin, habrá que extremar la delicadeza. Oiga, no. Yo soy el principal defensor de que no se me ataque las ideas religiosas de nadie, ni cristianos, ni musulmanes, etcétera. Pero un Estado de Derecho es esa cosa que dice que si un profesor en un aula pues coge, me hace burla, pues de Jesucristo, pues nadie tiene derecho a matarle. Lo que tendrá derecho es a denunciarle, si las leyes lo permiten. Eso es el Estado de Derecho. Y está cayendo el Estado de Derecho por el terror en muchas zonas de Francia y en muchas zonas de Inglaterra y en muchas zonas de Alemania. Y aquí en España ya empieza a haber zonas donde, no sé si calificarlas de no-go zones, zonas donde no se entra, pero vamos, si no lo son, lo van a ser en breve. No hay nada en el Islam que le impida ser compatible con la democracia. Pero determinadas interpretaciones del Islam que se están imponiendo desde la revolución iraní son absolutamente incompatibles con la democracia. Y el deber de todos, si queremos mantener el Estado de Derecho, es usar todos los medios a nuestro alcance para destruir esas interpretaciones radicales del Islam. No se puede convivir con quien te mata. No se puede. Bueno, qué tontería, ¿cómo que no se puede? Fíjense, Sánchez está ahí gobernando con los albaceas de los que nos mataban, ¿no?
El gobierno británico da por terminado el diálogo con la Unión Europea para negociar un acuerdo comercial que entre en vigor el 1 de enero de 2021, aunque el primer ministro Boris Johnson culpa al bloque comunitario de fracaso.
They don't seem to want to progress a free trade deal. That was pretty clear from the conclusions of the summit.
Johnson asegura que el bloque comunitario no parece querer progresar hacia un tratado de libre comercio y afirma que es momento de prepararse para la posibilidad de que Reino Unido y la Unión Europea no sellen ningún acuerdo comercial en la fecha prevista, algo que ve plausible si no hay un cambio en la postura del bloque comunitario. Incluso baraja ir hacia una solución como la de Australia, que no cuenta con un marco comercial y se basa fundamentalmente sus relaciones con la Unión Europea en uno de los principios básicos de la Organización Mundial del Comercio, salvo en acuerdo específicos.
Bueno, pues nada. ¿Qué más cosas nos pueden pasar? Asalto a la justicia, lo del Brexit que va a acabar como el Rosario de la Aurora, no sé, ya solo falta, no sé, que Pedro Almodóvar estrene alguna película o algo por el estilo. Vamos a otras noticias.